los funcionarios, los organismos civiles, los ciudadanos de a pie. Todos hacen política y la política es cosa pública. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Aquí comienza Cosa Pública 2.0. Bienvenidos.
¿Qué tal? Qué gusto que siga con nosotros aquí en Cosa Pública 2.0, este espacio que preparamos con mucho gusto todos los días en Radio Universidad de Guadalajara para presentarle una selección de los temas sociales y políticos más importantes de este día. Y sin duda, esta jornada informativa va a estar marcada, entre otros asuntos muy importantes, por este 25 de noviembre, esta fecha histórica de lucha de violencia contra las mujeres, una fecha que nace de la represión del dictador Trujillo en República Dominicana en contra de tres mujeres activistas, tres hermanas que fueron asesinadas justamente por luchar por los derechos de la mujer. Y es una jornada de lucha muy significativa, no solo en todo el país, en otras partes de América Latina, sino especialmente en Guadalajara, donde el movimiento feminista y de violencia contra las mujeres, que ha crecido de una manera bastante significativa en los últimos años, bueno, hoy instala una antimonumenta a la violencia contra las mujeres ahí en Plaza de Armas. Es el primero de su tipo que se instala aquí en Guadalajara. Modo de resistir, de recuperar la memoria, se había aplicado en la Ciudad de México con distintos antimonumentos, el de los 43, el de los niños fallecidos en la guardería ABC, a los caídos en la represión de 1968, entre otros. Pero este es el primer antimonumenta que se instala en Guadalajara, y hay reacciones de parte del gobierno del estado que quiere, alegando cuestiones técnicas, cuestiones de sobrepeso, quiere removerlo de ese sitio y instalarlo en otro lugar. Pero bueno, evidentemente de esto vamos a hablar, pero lamentablemente vamos a empezar con un tema pues bastante triste, bastante doloroso, y es que Jalisco se confirma como el primer lugar en desapariciones y también en cuerpos recuperados en fosas clandestinas, dados a conocer en el marco de los datos que presentó el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas. Hay muchísima más información. Otros temas que queremos compartir es el tema de la corrupción, donde pues está Rosario Robles, está señalando directamente a Luis Videgaray de ser quien le dio las órdenes para desviar dinero. Hay una respuesta de este funcionario. Vamos a presentarle una nota de Arturo Ángel, donde desmenuza las razones que llevaron a Rosario Robles a finalmente aceptar y se tiene que declarar culpable de algunos cargos si es que quiere salir de la cárcel y no pasar el resto de su vida en prisión. Estos son algunos de los temas que vamos a abordar con usted en esta tarde. Y antes de los detalles, quiero saludar con mucho gusto a mi compañero Jesús Estrada, a Alejandro Coronado en controles, a Fabián Cáceres en la asistencia de producción. Jesús, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Rubén Martín? Un gusto acompañarte. Muchísimas gracias también a todos ustedes por acompañarnos, por supuesto, en esta jornada histórica en contra de la violencia machista en Jalisco, en México y en todo el planeta. Prácticamente hay actividades. ¿Por qué? Porque lamentablemente este sistema patriarcal y la violencia de géneros pues no conoce fronteras, lamentablemente. Por cierto, vamos a recomendarles en este momento, que por supuesto nos acompañen a lo largo de esta hora de Cosa Pública 2.0, también les vamos a pedir que nos contacten, si usted gusta transmitirnos alguna idea, sugerencia, comentario, denuncia, todo es bienvenido. Le recordamos, es la cuenta de arroba Cosa Pública 2 en Twitter y en Facebook, pero también les recomendamos en particular seguir la cuenta de Yo Voy 8M, Yo Voy 8 de Marzo, que es donde se están agrupando desde hace tiempo las colectivas feministas que organizan este tipo de jornada. La transmisión atención, digamos, la cobertura que están haciendo ellas en sus redes sociales es muy completa a lo largo de todo lo que ha ocurrido esta jornada y va a seguir porque es de 2 días, es de 25 y 26 de noviembre hasta el día de mañana. De hecho, en este momento hay una situación muy tensa porque están partes de estas colectivas en el Palacio Municipal de Guadalajara, ahí apostadas, exigiéndole a el presidente municipal, Ismael del Toro, pues que no se ha retirado justamente la antimonumenta que instalaron hoy.
Bien, vamos a empezar con esta primera apartado que tiene que ver con el tema de desaparecidos y fosas clandestinas. Jalisco se mantiene como el estado con mayor número de reportes de personas desaparecidas y de cuerpos exhumados de fosas clandestinas en lo que va del sexenio. Esto reveló el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas. Al rendir un informe este miércoles desde Palacio Nacional, señaló que en lo que va del sexenio se han reportado 33.092 personas desaparecidas en el país, de las cuales 23.17% han ocurrido en Jalisco. ¿Ve usted el dato tan alarmante? Casi uno de cada cuatro personas desaparecidas a lo largo del sexenio han ocurrido aquí en nuestro estado. Es decir, la entidad se posiciona en el primer lugar a nivel nacional con 3.567 reportes de personas desaparecidas según el registro del 1 de diciembre de 2018 al 23 de noviembre de 2020.
Recuerda el dato oficial, son 3.567 reportes de personas desaparecidas que han ocurrido en el actual gobierno, tanto de Enrique Alfaro, gobierno estatal, como el gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador. Fíjate, Rubén, desde el 1 de diciembre del año 2018, en menos de 2 años, lo que comentábamos como referencia al dato de 3.000 desaparecidos que dejó la terrible dictadura de Augusto Pinochet, aquí tenemos ya la misma cantidad, solo en Jalisco, en menos de 2 años.
Terrible. Así es. Los primeros 5 lugares junto con Jalisco son Guanajuato con 1.235 reportes, Sonora con 1.222, Tamaulipas 1.214 y Ciudad de México con 1.197. Alejandro Encinas apuntó que de las 33.092 personas desaparecidas en el país han sido localizadas 17.700, es decir, 53.49%. Sin embargo, 1.461 fueron encontradas sin vida.
Ahora, en lo que respecta al registro ya general, desde el 15 de marzo de 1964 hasta el 23 de noviembre de este año se han reportado en México 194.849 personas desaparecidas, de las cuales 59.20% ha sido localizada. Con respecto a las fosas clandestinas, por cierto, también Alejandro Encinas dijo que fueron localizadas en todo el país, ojo el dato, 1.399 en este mismo periodo de tiempo, del 1 de diciembre del 2018 a la actualidad, y se han exhumado de estas fosas 2.290 cuerpos.
Bueno, justo este contexto del dato nacional nos sitúa a Jalisco también como donde se han encontrado las fosas clandestinas más grandes de todo el país. En Jalisco se encuentran las dos fosas más grandes del país halladas en este sexenio. Los dos sitios con el mayor número de cuerpos exhumados en México son El Mirador, en Tlajomulco de Zúñiga, y el fraccionamiento Los Sabinos. En el primer sitio, en El Mirador, se extrajeron 171 cadáveres y 115 cuerpos en el otro sitio recientemente descubierto de Los Sabinos en El Salto.
Una vez más, esto es lo que presentó el subsecretario Alejandro Encinas el día de hoy como parte de su reporte, donde también informó que los otros lugares donde han encontrado más cuerpos enterrados ilegalmente están, después de estas dos fosas terribles de Jalisco, en tercer lugar se ubica la de el barrio de San Juan en Salvatierra, en Guanajuato. Esta fosa es que hemos escuchado hablar últimamente bastante, con 79 cuerpos. Le sigue la de la cofradía de Morelos, la de Tecomán aquí en Colima, iban 54 cuerpos, y la ostionería en Puerto Peñasco en Sonora, allá con 52 cuerpos.
Además de las dos fosas más grandes, Jalisco tiene 3 de los 10 municipios del país con más cuerpos exhumados. El primero es Tlajomulco, con el 10% del total nacional, 232 cuerpos. El Salto, con el 8%, 179 cuerpos. Y Tlaquepaque, con el 3%, que son 76 cuerpos. En total, suman 2.290 cuerpos extraídos de fosas clandestinas en el país lo que va del actual gobierno.
Esta nota del Informador pues hace también énfasis en que Jalisco está en primer lugar en cuanto a personas desaparecidas, seguido por Guanajuato, allá van 1.235 personas desaparecidas en este periodo, y en Sonora con 1.222. En octubre también, por cierto, se recuerda que se había informado que en Jalisco se dio una de cada cuatro desapariciones ocurridas en el actual sexenio de López Obrador.
Y bueno, otra vez el dato general, en este caso la fuente es la Comisionada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, Carla Quintano Zuna. Ella reportó que desde el 1 de enero al 24 de noviembre se han hecho 630 jornadas de búsqueda en 26 estados del país y al menos 113 se llevaron a cabo en Guerrero, 92 en Veracruz y 59 en Tamaulipas.
Como parte del balance de la comisionada, dijo que también se han otorgado más de 333 millones de pesos, esto a las 26 comisiones de búsqueda que lo solicitaron en lo que va del actual año. De este monto, 257 millones de pesos fueron destinados a equipo y fortalecimiento de las comisiones locales de búsqueda y también 76 millones para cuestiones forenses.
La misma Comisionada Nacional de Búsqueda informó, Carla Quintana, que en el país están reportadas como desaparecidas 19.450 niñas, adolescentes y mujeres, es decir, casi 20.000 mujeres. Esto indicó que de acuerdo al Registro Nacional de Datos de Personas Desaparecidas extraviadas o desaparecidas, suman 81.000 niñas, adolescentes y mujeres que se encuentran en esa condición.
Pero hay un dato que la propia comisionada subrayó como muy importante y muy grave, preocupante. Dijo que el 50% de estas mujeres desaparecidas tienen entre 10 y 24 años de edad, es más del 50% de todo el reporte general de mujeres desaparecidas.
Del 15 de marzo de 1964, que es la primera fecha que tenemos como reporte hasta de desaparición, hasta el 23 de noviembre de este año se tienen 19.450 niñas y mujeres adolescentes y mujeres reportadas como desaparecidas, y como podrá ver el dato muy preocupante, entre los 10 y los 24 años tenemos más del 50% de mujeres. Esto es lo que remarcó frente al presidente Carla Osuna, y también indicó que del 1 de diciembre al de 2018 al 23 de noviembre de este año se han reportado como no localizadas y desaparecidas 12.026 mujeres, de las cuales 3.550 se mantienen en esa condición, y de las mujeres localizadas son 8.476, de ellas 177 fueron ubicadas sin vida y 8.299 con vida.
Qué preocupante este dato, fíjense, es casi 20.000 mujeres desaparecidas en el registro general desde 1964 a la fecha, pero en los últimos dos años han ocurrido 12.000 de estas 20.000 desapariciones, más de la mitad han ocurrido en los últimos dos años con respecto a mujeres, y también, pues, una vez más el dato de que más de la mitad corresponde a niñas y adolescentes. Y es justamente este tipo de violencia contra las mujeres, pues, la que también, digamos, se está patentando el día de hoy, poniendo sobre la mesa o en la opinión pública, exhibiéndose en cada plaza o lugar donde hay manifestaciones y hay protestas en el marco de la jornada contra la violencia machista, porque es protestas contra las desapariciones, contra los feminicidios y todas las formas de violencia machista.
Bien, vamos a antes de tener un contacto directo con Alejandra Cartagena de CLADEM, pues a presentarle esta información, el resumen de cómo ocurrió la instalación frente a pancartas y lonas que flanquean la Plaza de Armas. Colectivas feministas y familiares de mujeres asesinadas realizaron la instalación de la antimonumenta, parte de la conmemoración por el Día Internacional de Eliminación de Violencia contra la Mujer. Los participantes se organizaron para hacer una cadena humana en Paseo Alcalde y después se realizó la actividad de instalación frente a Plaza de Armas, colocando un símbolo feminista de casi 4 metros de altura para rememorar a las víctimas de la violencia.
Este reporte de Notisistema dice que ahí los familiares de las mujeres asesinadas coincidieron en el burocratismo y la justicia que simplemente no llega. Hablan las hermanas de Imelda Virgen, la víctima de feminicidio, sobre la importancia de estas concentraciones. Dijo en estas declaraciones: sentir lo que las autoridades no tienen, esa capacidad de empatía, sensibilidad para quienes vivimos un proceso tan doloroso. Y recuerda que en Jalisco los reportes de las autoridades documentan de enero a septiembre de este año 230 asesinatos de mujeres, pero solo 34 se investigan como feminicidio, y esto según el sistema de medición de indicadores del gobierno de Jalisco.
Vamos a la línea telefónica para agradecerle enormemente a Alejandra Cartagena del Comité de América Latina contra la violencia contra las mujeres, que nos tome esta llamada y hablar de todas estas jornadas tan importantes en el marco del Día Internacional de Violencia contra las Mujeres. La jornada de este día y la del día de mañana, pues arrancó muy fuerte con la instalación de esta antimonumenta en el centro de Guadalajara. Alejandra Cartagena, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Rubén.
Gracias por aceptar conversar con nosotros. Sé que estás muy atareada justamente participando en esta jornada. Te agradecemos doblemente que te des este tiempo. ¿Nos puedes hacer un resumen de las actividades que se han llevado a cabo hasta ahora?
Bueno, primero, Rubén, que no son festividades, ¿no? Hoy es,
no, actividades, comenté.
Se conmemora el Día contra la Violencia contra las Mujeres, ¿no? Entonces, pues bueno, día de mañana se estarán llevando a cabo diversos talleres, conversatorios con las familias, sobre todo con las madres, que han sufrido el feminicidio, desaparición de su hija. Y además, bueno, tuvimos la instalación del antimonumento, este antimonumento que visibiliza y que le tiene que recordar a la autoridad todos los días que no ha hecho trabajo de manera adecuada y que las mujeres nos siguen asesinando y que la justicia es una deuda pendiente en el Estado.
Alejandra Cartagena, tenemos entendido que pues hubo al parecer inconformidad o algún reclamo de parte del secretario de gobierno que salió y está alegando que por cuestiones técnicas a lo mejor no puede instalarse ahí. Antes de esto, para darnos una idea de la dimensión de este antimonumento, ¿nos puedes platicar cómo se preparó, cómo se instaló, desde cuándo, digamos, se fue preparando de manera reservada esta actividad?
De análisis, de conversar junto con las familias. Como sabes, hace 2 años pusimos una cruz y una placa en el sí. Parque Rojo, la cual nos fue robada y nos fue tumbada la cruz, ¿no? Entonces, ese pequeño espacio pues significaba mucho para las familias, ¿no? Y pues bueno, se decidió conjuntamente con las familias y algunas compañeras feministas y la Red 8 de Marzo con Claren y otras organizaciones, pues poner este antimonumento, ¿no? Que teníamos muchos meses trabajando en ello y bueno, se hizo un trabajo muy importante, lo vuelvo a decir, conjuntamente con las familias, porque para ellas esto significaba mucho. Y quiero comentarte algo, Rubén, que me parece importante manifestar, ¿no? Uh-huh. Dentro de estas actividades, hace un momento estuvimos en Palacio Municipal de Guadalajara, las familias, para pedirle al presidente municipal que se hiciera cargo del antimonumento, ¿no? Que no se quitara el antimonumento, que se respetara. Lo que recibimos fue por parte de un funcionario del ayuntamiento, a la petición de las familias, cuando estaba hablando la mamá, el papá, la hermana de una de las víctimas de feminicidio, lo que tuvimos de este funcionario fue la burla. Se burló ahí de ellos y esto hizo que las familias se enojaran muchísimo, ¿no?
¿Qué dijo Ale? ¿Nos puedes repetir lo que dijo en torno de burla?
Cuando le decía el señor, pues que esperábamos al presidente municipal para que se comprometiera, ¿no? Que estábamos uh-huh. aquí en la Plaza de Armas, el funcionario se empezó a reír, ¿no? Y eso, imagínate este nivel de insensibilidad, claro. ¿No? Le está diciendo un padre, mi hija fue asesinada, queremos justicia, venimos aquí en Son de Paz, lo único que queremos es pedirle al presidente municipal que no nos quite esto que nos representa tanto, ¿no? Y se burla. O sea, así es el nivel de funcionarios con los que nos encontramos, que se burlan, que son insensibles ante esta tragedia, ¿no?
Y entonces, en lugar de respuesta, encontraron la, pues, digamos, esta burla, esta insensibilidad del funcionario.
Así es, fue lo que encontramos. Ahorita nos acaban de informar que el presidente municipal mandó un comunicado, donde van a respetar el antimonumento, ¿no? Pero finalmente tiene que ser las familias quienes tengan estas burlas de estos funcionarios insensibles que no entienden este tipo de problemáticas, ¿no? Y ahí están, ¿no? Viviendo de nuestros impuestos, burlándose de las familias.
Así es. Alejandra, esta actividad de instalar la antimonumenta es una actividad sin duda importante, pero no es todo. ¿Nos haces un resumen de las todas las jornadas, de todas las actividades que tienen tanto hoy como mañana?
Sí, bueno, van a haber talleres de autodefensa, de dibujo, biblioteca, va a haber conversatorios, lo vuelvo a decir, con los familiares, performance, va a ser también renombrada la plaza con el nombre de la académica de la Universidad de Guadalajara, Imelda Josefina Vizque, que es el primer feminicidio en el Estado después del tipo penal, y que a la fecha, después de 8 años, seguimos sin tener una sentencia firme, ¿no? Entonces,
la pues, plaza, ¿no? Ale, la plaza que se renombra es la Plaza de Armas.
Así es.
Eso es. Uh-huh.
importante la instalación de este antimonumento. Decirte que las propias familias estuvieron en todos estos ensayos para la carga, para cómo lo queríamos, qué queríamos que dijera. O sea, ellas participaron en todo ello. Estuvimos junto con tres familias en el lugar donde teníamos resguardado el antimonumento. Fuimos conjuntamente a recogerlos. O sea, se apropiaron completamente este proceso y de lo que significa para ellos este antimonumento.
Hola Alejandra, te saluda Jesús Estrada, muchísimas gracias por este contacto. Y es preguntarte, pues bueno, va a continuar a lo largo del día de hoy y está también pues la vigilia toda la noche y mañana también continúan las actividades. ¿Están invitados, digamos, hay algún tipo de indicación particular para las personas que quieran asistir? Y preguntarte también si hay algún tipo de petición especial para los medios de comunicación que vayan a participar en la cobertura de estas actividades.
Pues pueden participar quienes así lo deseen, y por supuesto lo mismo que siempre les hemos pedido a los medios de comunicación, que sean respetuosos con las familias, con las compañeras que no quieren que las fotografíen, con las familias que de repente, por supuesto, que tienen un proceso pues fuerte, se les remueve todo este dolor de haber perdido a sus hijas, y pues nada más eso, ¿no? Que sean respetuosos y que vengan con toda la disponibilidad de comprometerse a no violentar a las compañeras ni a nadie de quienes estamos participando.
Alejandra Cartagena también comentaba que salió el secretario de gobierno del gobierno estatal, Enrique Ibarra Pedrosa. ¿Propuso algún diálogo? ¿Tienes conocimiento de qué es lo que les proponía?
Mira, Rubén, sí me di cuenta que salió el secretario, sin embargo, pues nosotras estábamos como ocupadas en lo que necesitábamos, en que llegara la planta de luz para poder instalar de manera correcta el antimonumento. Entonces en realidad no supe si hubo alguna especie de diálogo. Lo que sí, bueno, hay que decirlo, las mujeres quienes estamos aquí, pues estamos enojadas, ¿no? Hay mucha rabia, hay mucha indignación ante este incremento de violencia, de feminicidios, de desaparición, y pues no querían y no quieren tener diálogo con ninguna autoridad, ¿no? Lo que querían es que se respetara el espacio.
Justo ahora que mencionas el contexto, ¿cuáles son las cifras de la violencia contra mujeres aquí en Jalisco específicamente, Alejandra Cartagena?
Bueno, en Jalisco, según lo que hemos documentado, van al 20 de noviembre iban 228 mujeres, ahora creo que ya van 230 mujeres asesinadas, ¿no? Y bueno, las cifras que nos reporta el CISOBI es que al 30 de octubre de 1995 al 30 de octubre hay 1,100 mujeres desaparecidas, ¿no? Entonces, son cifras muy alarmantes, Rubén, y solo hablando de algunas cifras, ¿no? Porque sabemos que la pandemia hubo un aumento de violencia familiar, de abuso sexual, de violación. Entonces, sí hay una situación grave de violencia contra las mujeres en todos.
Y pues las autoridades no terminan de reconocer esta situación tan tan complicada para las mujeres, ¿no?
Así es, Rubén. Es lamentable que no lo reconozcan. En la medida que se reconozca que estamos viviendo pues en esta pandemia feminicida, pues va a ser en la medida en que tengamos acciones reales, transversales, que puedan atender esta pandemia feminicida, ¿no? Yo lo he comentado en varias ocasiones, así como el Estado ha llevado a cabo todos los recursos hacia atender una emergencia sanitaria, pues también deberían de llevarlos a cabo para atender esta violencia feminicida, ¿no? Sabemos que esto va desde cambiar culturalmente a la sociedad, y no solo toca, porque eso también es importante decirlo. Luego pareciera que cuando hablamos de violencia contra las mujeres, solo pareciera que le toca a fiscalía, y no, le toca a diferentes, a todas las instituciones, hacer lo que les toca desde el ámbito de sus competencias para atender, para prevenir la violencia feminicida, ¿no? Y sobre todo me parece que algo muy importante es lo educativo, ¿no? Tenemos que empezar a cambiar esta educación machista y empezar a tener las propias currículas desde muy pequeños a las niñas y a las niñas, currícula desde perspectiva de género, ¿no? Que enseñemos que las mujeres somos sujetas de derechos y no de tutela.
Alejandra Cartagena, preguntarte justo sobre este dato que comentaste de 230 asesinatos de mujeres en lo que va del año, pero solo 39 se están investigando como feminicidios según el sistema de medición de indicadores del gobierno. ¿Se está incumpliendo el compromiso del gobierno de todos investigarlos como feminicidios?
Mira, lo que ellos nos han argumentado es que sí investigan con el protocolo de feminicidio y que después de esta investigación pues no son feminicidios, ¿no? Lo que nosotros te podemos decir es que tan solo nosotros hacemos un registro hace más de 13 años sobre los feminicidios diarios, muertes violentas de mujeres, y lo que hemos podido acreditar en base al tipo penal es que cuando menos el 80% de estos casos son feminicidios, ¿no? Y lo que tenemos actualmente el gobierno es que ni siquiera el 14% se están consignando con este tipo penal. Entonces, si no reconocemos lo que está pasando, pues no vamos a poder tener una política pública real, transversal, que realmente impacte en la atención, pero también decir lo que es muy importante, la prevención de la violencia feminicida. No queremos seguir contando mujeres ni niñas asesinadas, ¿no? Este contexto de impunidad, de simulación, y podemos hablar de muchísimos casos, pues es un caldo de cultivo para que se mate a las mujeres y a las niñas y no pase nada.
¿Hay algún indicador de los casos que se están, ya se presentaron denuncia de violencia contra mujeres, específicamente en feminicidios? ¿Cuántos sí llegan a ser juzgados, a ser sancionados ante un juez, Alejandra Cartagena?
Mira, no tenemos el dato, pero te voy a poner un ejemplo de dos casos que nosotras acompañamos, ¿no? El caso de Sandy, que ya incluso estuvo en los trailers, ese es un caso que te dice claramente cómo está el estado, ¿no? Ella desaparece, incluso el mismo día que a ella la privan de la vida, ella aparece, ¿no? Y es la meten a los trailers, estos famosos trailers, y le entregan a la familia un acta de defunción, pero no le entregan el cuerpo de Sandy, ¿no? Eso hace 2 años. ¿Qué pasa con la familia? Que la familia a la fecha no hay ninguna línea de investigación en relación de quién mató a Sandy, ¿no? Incluso hace un año se presentaron los policías investigadores para regañar a la mamá, para decirle que Sandy se había descompuesto el día que la mataron porque había comido, ¿no? Entonces, no era culpa de, no era negligencia de ellos, sino de Sandy, porque pues comió, ¿no? O sea, imagínate decirle eso a una madre queriendo justificar que no hacen su trabajo, o sea, eso es inaudito, ¿no? Y en el caso de Anaí, pues tampoco tenemos, es otra chica que fue asesinada, tampoco tenemos ninguna línea de investigación que nos lleve a saber quién mató a Anaí. Sí te puedo contar muchísimos casos en los que no hemos podido avanzar, en los que estamos estancados en las carpetas de investigación, o incluso casos donde los tipos están prófugos, ¿no? Tipos sin recursos, tipos que siguen siendo viendo por las familias de las víctimas. Entonces, pues hay una gran negligencia y omisión de algunos funcionarios. No puedo decir que de todos, porque no puedo generalizar, pero sin duda alguna muchas familias tienen que pasar, tienen que estar con este montón de obstáculos de violencia institucional donde las autoridades no hacen lo que les toca.
Así es. Alejandra Cartagena, ¿dónde se van a llevar a cabo todas estas actividades de estas dos jornadas, del 25 y 26 de noviembre?
Bueno, todas estas actividades se llevarán a cabo en la Plaza de Armas. Va a haber también una proyección. Entonces, pues bueno, están las compañeras con diferentes acciones. Solo pediríamos que vengan pues con sus cubrebocas, sus lentes, con las medidas de seguridad, de salud, porque bueno, sabemos que estamos ante esta crisis, esta emergencia sanitaria. Entonces, pues queremos estar pues bien.
Muy bien. Pues muchas gracias a Alejandra Cartagena del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer. Gracias por tomarnos esta llamada y compartirnos esta información tan relevante.
Gracias, Rubén y Jesús. Les agradezco mucho la entrevista.
Al contrario, gracias a ti, Alejandra Cartagena. Vamos a ir a una breve pausa. Hay mucha información. Le vamos a compartir lo que declaró el secretario general de Gobierno, Enrique Ibarra Pedrosa, sobre este asunto. Pero bueno, por lo menos ya hay esta respuesta de parte, ya nos lo compartía Alejandra Cartagena, de parte del presidente municipal de Guadalajara. de respetar el antimonumenta, la antimonumenta en la que se recuerda los pues miles de casos de violencia contra las mujeres, los asesinatos y este duro reclamo, ni una menos, que está en la base de este antimonumento, según se puede ver en las fotografías. Vamos a una breve pausa y volvemos con más información.
Jesús Estrada y Rubén Martín están en Cosa Pública 2.0 y Cosa Pública está en Radio Universidad de Guadalajara. Continuamos.
Seguimos en Cosa Pública aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Bueno, vamos a más de la mitad del programa, pero todavía es tiempo de establecer contacto con nosotros. La invitación que cada tarde le hacemos puede hacerlo a través del número telefónico muy conocido de la cabina aquí de Radio Universidad de Guadalajara, 3134-2222, extensiones 12801 a la 12803, o también a nuestras redes sociales, nuestras cuentas de Cosa Pública, tanto en Twitter como en Facebook. Bueno, vamos solamente para completar esta información. Hay mucha información, muchas de estas notas más bien se las vamos a compartir en algunos casos. Bueno, ya la cifra de feminicidios que ya nos actualizaba Alejandra Cartagena, 230 en lo que va del año, y también otras informaciones nacionales. Incluso les vamos a compartir una nota del diario El País que hace un resumen del origen, justamente recuerda cuál es el origen de este 25 de noviembre con este asesinato de las hermanas Mirabal, que ocurrió en 1960 allá en República Dominicana. Si usted quiere saber cuál es el origen de esta fecha, 25 de noviembre, toda esa información. Pero lo que tiene que ver específicamente con la antimonumenta, hubo un cuestionamiento de parte del secretario general de gobierno, Enrique Ibarra Pedrosa. Él salió de Palacio de Gobierno, él se presentó ahí durante la instalación de la antimonumenta por parte de agrupaciones feministas, y esto desató un breve altercado donde las manifestantes obligaron que el funcionario se retirara de Plaza de Armas. El secretario explicó su presencia en el sitio y dijo que era para revisar dónde sería la ubicación final de esta estructura de 4 metros de altura.
Bueno, les vamos a comentar todas estas informaciones y también los datos nacionales, los comentarios de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Esta mañana reconoció que México, el Estado mexicano, tiene una deuda con las mujeres, que es un país pues, que hay una enorme violencia machista, y el presidente López Obrador también habló sobre el tema. En su caso, pues, lo refirió que esto es consecuencia del periodo neoliberal.
Vamos a leer un breve comunicado de la red Yo Voy 8 de Marzo, que es justamente la justificación de la instalación de esta antimonumenta el 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de Violencia contra la Mujer. Las familias víctimas de feminicidios en Jalisco fueron acompañadas por la red feminista Yo Voy 8 de Marzo en la instalación de una antimonumenta en el Centro Histórico de Guadalajara, en conmemoración de todas nuestras compañeras, hermanas, amigas, hijas y madres que nos han arrebatado con las distintas violencias machistas ante los ojos impunes del Estado. Con esta acción renombramos la calle, ahora se llamará Plaza Imelda Virgen, esta académica de la Universidad de Guadalajara asesinada en el año 2012 y el cual pues ha habido una estela de impunidad, en conmemoración de ella y de todas las víctimas de feminicidio.
Dice, en ese sentido queremos dejar claros varios puntos. No colaboramos con ninguna institución de gobierno, ni la policía, ninguna secretaría, ningún centro de justicia. La ubicación de la antimonumenta no está en negociación. No queremos su permiso ni su venia para nuestras acciones. Esta decisión es de las familias y la vamos a defender.
La vigilia continúa. No nos moveremos de aquí hasta que el gobierno del Estado se comprometa de manera seria y formal a mantener en pie la antimonumenta, hasta que no le falte ninguna, hasta que todas las desaparecidas regresen a casa, hasta que todas las madres encuentren a sus hijos, hasta que ninguna falte. Las jornadas culturales y políticas de lo que resta del 25 y 26 de noviembre continuarán conforme lo planeado. Y bueno, entonces, como ya se dice ahí, van a permanecer en vigilia. Todo indica que va a haber una permanencia esta noche para vigilar la antimonumenta y continuar con las actividades el día de mañana en lo que, bueno, oficialmente es Plaza de Armas. Este otro ejercicio de recuperación, pues no solo de memoria, sino también una iniciativa política para recordar que algo está mal en nuestra sociedad. Por eso hay ahora una glorieta de los desaparecidos y no una glorieta de los niños héroes. Ahora, en lugar de una Plaza de Armas, hay una plaza o una calle Imelda Virgen.
Ahí dejamos ya en las redes sociales también, por cierto, pues toda la lista de actividades con los horarios para hoy y para mañana.
Bien, y bueno, vamos a pasar a más información. Y bueno, en lo que tiene que ver con otro caso fue de privación ilegal de la libertad, pero ahora se confirma que el empresario inmobiliario Felipe Tomé Velázquez, que fue secuestrado la madrugada del domingo mientras transitaba de Puerto Vallarta hacia Nuevo Vallarta, y bueno, pues ya fue encontrado muerto. Esta mañana de miércoles, el cuerpo del empresario inmobiliario Felipe Tomé fue identificado por sus familiares. El cadáver había sido localizado la tarde del martes en la carretera de Peñita de Jaltemba a Compostela, en Nayarit. De hecho, ayer ya por la noche, eran pasadas las 9 de la noche, que el fiscal general de Jalisco, Gerardo Octavio Solís Gómez, confirmó que la Fiscalía de Nayarit había identificado este cuerpo y dijo, oficialmente todavía no podemos confirmarlo, pero sí, evidentemente es un cuerpo parecido al de Felipe Tomé, y hoy ya se confirma que sí se trataba de él.
Hay que recordar que el domingo, cuando fue privado de la libertad, él fue herido en esa acción y también ahí resultó asesinada otra persona. Dice la información de la Fiscalía que, según el resultado de la necropsia, la causa de muerte del empresario fue una hemorragia cerebral por contusión difusa de cráneo, coadyuvada con herida de proyectil de arma de fuego, es lo que señalan las autoridades hasta
ahora. Es decir, probablemente sea el mismo disparo que recibió en el momento en el que fue privado de la libertad. Probablemente en el trayecto murió y lo dejaron finalmente, pues, kilómetros más adelante del punto donde fue privado de libertad. Pues un hecho muy importante. Hay que ver, esperar las investigaciones, si está relacionado, como decía. Bueno, por lo menos se confirmó lo que había dicho inicialmente el fiscal, que descartaban que se tratara de un secuestro. Ahora sí ya no es. Más bien todo indica que se trata de una venganza entre pues empresas o empresarios dedicados al mismo ramo. Probablemente tenga que ver con un conflicto de esa naturaleza.
Aprovechando también, vamos a dejar en las redes sociales la información completa de la Fiscalía, pero también un trabajo de mural que, a propósito de esta desaparición durante algunas horas de Felipe Tomé, recuerda que se duplicaron los levantones o pues la desaparición de personas en el mismo modus operandi en el que fue desaparecido Felipe Tomé, pero se duplicaron en el último año. Los reportes de la Fiscalía señalan que entre enero y octubre de este año, allá en Puerto Vallarta, hubo 22 denuncias de este ilícito, conocido como levantón, mientras que en el mismo periodo del año pasado fueron 11 casos.
Bueno, y en más información que tiene que ver con esta situación de guerra y de violencia organizada, en Tala, sujetos que se presentaron como elementos del ejército mexicano participaron en un enfrentamiento a balazos contra policías municipales en el fraccionamiento Ruiseñores. Hubo 4 personas detenidas.
Eso fue hacia las 11 de la noche de anoche, cuando los policías detectaron una camioneta pick-up verde con una decena de hombres a bordo. Los ocupantes del vehículo dice que agredieron a los policías y los agentes les marcaron el alto por transitar a alta velocidad, y ahí es donde pues suscitó el enfrentamiento.
Bueno, una nota muy importante, muy indignante, muy dolorosa, fue el asesinato por parte también de policías, otro caso de abuso policíaco. Lo que vimos, estas protestas en Estados Unidos, en realidad podremos decir que es una protesta universal en contra de los policías. Lo vemos en Francia, lo vemos en Chile, lo vemos en Nicaragua, lo vemos en México, cómo las policías abusan de su fuerza y matan a civiles. Y fue el caso del asesinato de Juan Carlos Padilla Aranda, un vendedor de tamales, y que fue muerto a causa de la golpiza que le propinaron elementos de la Agencia de Investigación Criminal del Gobierno de Guanajuato. Supuestamente estaban cumpliendo una orden de aprehensión. Si no lo ha visto, seguramente lo encontrará en redes sociales, porque este video es indignante. Los mismos familiares estaban tratando de evitar que fuera detenido, pero supuestamente para contenerlo estaba sometido en el piso, y otra vez, como murió George Floyd, le pusieron una rodilla en el cuello y él mismo gritaba, en este caso, ayuda, ayuda, ayúdenme, pero fue imposible. Los policías lo subieron a la camioneta y finalmente lo dejaron en un hospital, donde fue declarado muerto. El problema es que el gobierno de Guanajuato se quiere deslindar, está tratando de decir que él murió de un paro cardíaco y no de esta insuficiencia respiratoria provocada por su detención.
El relato de todos los detalles lo contó la propia esposa de la víctima, la señora Rosicela Zamudio, que encuentra que el señor llevaba 30 años vendiendo tamales y pues dice, básicamente cuenta todos los detalles de la violencia extrema que sufrió su esposo.
Vamos a presentarle esta información ahora del caso de corrupción. No queremos irnos sin hablar del caso de Rosario Robles y también de las reacciones del gobernador. Bueno, en lo que tiene que ver con Rosario Robles, ayer le damos a conocer que finalmente se retractó, y primero en voz de su abogado dijo que quería colaborar. En México no existe la figura de testigo protegido. Legalmente lo que existe es buscar por parte de alguien que está detenido un criterio de oportunidad, es decir, decir, dame chance de contarte todo lo que sé, de tener a alguien más, evidentemente, bueno, presumiblemente más importante en esa cadena de corrupción, y por lo tanto esto se disminuye la pena. Rosario Robles tardó 1 año y 3 meses en tomar la decisión de colaborar con las autoridades y denunciar lo que llamaba a los que llamaba a sus amigos. Está desesperada, enferma y se siente traicionada. Esto contó su abogado Epigmenio Mendieta en una nota de Arturo Ángel en Animal Político.
Está muy detallada la nota de Arturo Ángel. Cuenta que hace apenas un mes, fíjense, Rosario Robles había dicho que no acusaría a nadie para salvarse, pero fue el domingo pasado cuando cambió la estrategia. Lo hizo en el área de visitas del penal de Santa Marta, Catitla, donde está encarcelada, y esto fue después de escuchar la súplica de su hija, Mariana Moguel. ¿Cuánto tiempo más vamos a resistir esto, mamá?, preguntó. Ellos nos tienen abandonados, tú estás enferma, ellos se favorecieron económicamente y tú simplemente por lealtad estás aquí. Se refiere obviamente a pues, Peña Nieto y sus compañeros en gabinete.
Y bueno, lo que dice es que por qué Robles toma la decisión, ahora dice, respondió el abogado Mendieta, porque la orden de aprehensión en su contra por delincuencia organizada es una amenaza de dejarla de por vida en la cárcel. Una cárcel que dice no merece Robles porque ella no se quedó con un solo peso del dinero desviado. Entonces Rosario toma la decisión de protegerse, de querer salir de la cárcel, de estar con su hija que también está enferma, y está enferma la misma Rosario Robles. Y entonces, ¿por qué cuidar a aquellos que la traicionaron? ¿Por qué cuidar a aquellos que no la han acompañado en el proceso y ni siquiera le han brindado la posibilidad de un apoyo ni moral ni económico para poder enfrentar su proceso?, dijo el abogado. Entonces está desesperada, realmente ahorita está enferma, la acusación de delincuencia organizada es la que la va a llevar, la que la lleva a decidir que este es el momento, o si no se va a quedar de por vida en la cárcel. El ánimo de combatir y defenderse lo quebraron con este nuevo proceso, y lo que sigue primero es testificar y declararse culpable. La colaboración de Rosario Robles con la Fiscalía de la República para buscar diversos beneficios que la ley contempla son los siguientes: declararse culpable en el proceso de omisiones iniciado en su contra y volverse testigo colaborador en el caso de crimen organizado para que no se le imputen formalmente esos cargos. Van a ser las salidas que tiene Rosario Robles al respecto. Y bueno, finalmente desde ayer respondió Luis Videgaray, porque él es el principal implicado, y dice que nunca fue jefa de Rosario Robles. El exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, negó haber participado de forma directa o indirecta en la llamada estafa maestra, este esquema de desvío de recursos de la Secretaría, de diversas secretarías, entre otros Cedesol y Cedatu, para financiar campañas del PRI, y aseveró que como servidor público siempre actuó dentro del marco legal. A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, el exfuncionario precisó que nunca fue jefe de Rosario Robles, por lo que ni ella ni sus colaboradores recibían órdenes de su parte.
Son respuesta que dio Videgaray a través de las redes sociales. Dice que entiende lo extraordinariamente difícil de su condición, hablando de Rosario Robles, incluyendo la perspectiva de enfrentar órdenes de aprehensión por delitos muy graves. Sin embargo, la desesperación no puede ser justificación para mentir e incriminar a inocentes. Ese no debe ser el camino para conseguir su libertad.
Bueno, vamos a la información que tiene que ver, para cerrar la información de esta tarde, con lo que tiene que ver con el coronavirus. Son ya, el boletín de ayer de la Secretaría de Salud indica que son más de 330 mil pruebas de COVID se han aplicado en Jalisco, y hasta el 23 de noviembre, y gracias al sistema radar al que se encuentran sumados diversos laboratorios públicos y privados, realizando la búsqueda intencionada de casos de COVID mediante pruebas PCR en tiempo real, como pruebas serológicas. De esa cantidad, a la fecha se han descartado 222.280 casos sospechosos, es decir, aproximadamente una de cada 3 pruebas resulta positiva.
Es curioso, bueno, también el boletín señala que hubo 33 nuevos fallecimientos por el coronavirus, 33 muertes, es alto, una vez más está aumentando ese indicador. Esto con respecto al día de ayer, ya se acumulan 4.654 muertes desde que comenzó la pandemia en nuestra entidad, pero pues no viene exactamente por ahí el dato de los nuevos casos, pero sí se confirma ayer 648 nuevos casos, siguen todavía muy altos, digamos. Así los es. Contagios diarios.
Y también en el país, ayer fue uno de los días de los más, me parece que incluso es el día con más casos reportados, más de 10.000. Claramente, si uno ve toda la curva histórica, en México está, pues, se estaba reduciendo la meseta de contagios, pero ha vuelto a aumentar a partir de este mes de noviembre. Y bueno, está la polémica por la decisión de abrir los estadios. el estadio de Chivas, el estadio de los Charros. También va a haber Expo Ganadera. Ahorita le vamos a presentar los detalles. Pero esto ha sido considerado imprudente, esta decisión. La noticia del regreso de los aficionados a los estadios en Jalisco generó críticas por parte de especialistas al considerarla un riesgo innecesario. Investigadores consideraron que el virus SARS-CoV-2 se ha fortalecido en los últimos días, incrementando su capacidad de contagio, además de que esta medida podría ser un retroceso en el avance que se tuvo con la implementación del botón de emergencia hace unas semanas.
En una nota del diario Mural dicen los especialistas que otro problema que encuentran es el control al ingreso y salida de los inmuebles, donde se pueden ver aglomeraciones tanto afuera de los estadios como en el transporte público, favoreciendo la cadena de contagios. Las consecuencias de esta decisión, recuerdan, pues se verán en 14 días.
Para esta nota se recoge la voz de Carlos Alonso Reynoso, especialista en salud pública. Dice: me parece una mala señal, un mensaje que pudiera ser erróneo, iniciar justo en este momento, en esta temporada, con actividades presenciales, espectáculos como lo es el fútbol. El delicado equilibrio entre la economía y la salud no debe de perderse por cuestiones superficiales y banales como el fútbol.
También se recuerda que al incrementar los casos y no haber un control de la enfermedad, la apertura de escuelas está en riesgo, ya que lo ideal es que los planteles vuelvan a recibir a los alumnos una vez que baje la velocidad de los contagios. Esto es lo que consideró por su parte el ex rector acá de la Universidad de Guadalajara, Víctor Manuel González Romero,
quien justamente calificó de imprudente la medida. Ante esto reaccionó el gobernador Enrique Alfaro, contestó las críticas por la decisión que tomó de permitir la apertura del Estadio Akron para que se juegue el partido, el Clásico Nacional entre Chivas y América, hoy miércoles a las 9 de la noche. Los mismos que nos atacan por eso son los mismos que nos atacaron con la aplicación del botón de emergencia. Cada vez que se tomó una decisión, los mismos salían a atacar. Lo mismo pasó con los cines, centros comerciales, la apertura de playas, pero Vallarta logró mantener condiciones de sanidad adecuada y ha comenzado su proceso de recuperación económica. Es decir, está este criterio de que, a pesar del riesgo, tal como pues claramente ya ha definido la estrategia, tenemos que aprender a convivir con el riesgo, pero tiene que volver las actividades económicas, y prácticamente, si te toca la mala suerte, fue por tu irresponsabilidad, fue por tu culpa. Hoy se debate que el día que se va a hacer, el día que se va a hacer el programa piloto. Coincido que se va a dar el partido más visto del país. En este estado tenemos 3.2 veces menos muertos, porque aquí hemos hecho las cosas bien, aquí las reglas se cumplen y cuando no se atienden se tiene que sancionar, dijo el gobernador.
Lo citamos nuevamente, dijo: ahora el debate está con los estadios. Nosotros ya habíamos dicho que después del botón comenzaremos la reactivación de otras actividades controlando aforos. Todo esto se explicó ampliamente y ahora necesitamos poner nuestra capacidad de respetar. Se abre el debate por la apertura del estadio con la aplicación de un programa piloto que se llevará con seguridad, pero eso se decidió hacer. Por eso se decidió hacer un ejercicio piloto en un estadio, para ver la forma en la que tendremos que ajustarnos en el futuro.
Bueno, hubo reacciones del gobierno federal de parte del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell. Vamos a escuchar justamente qué es lo que dijo al respecto.
Habiendo dicho esto y atendiendo a la pregunta, no conocemos formalmente esta propuesta de un piloto para abrir en operación el Estadio Akron para el partido de las Chivas contra el América. Pero estamos asumiendo que la propuesta está amparada en una reflexión técnica documentada y que el gobierno de Jalisco asume la responsabilidad de las consecuencias que pudiera tener este modelo piloto. Como lo hemos hecho para las 32 entidades federativas, consideramos que la responsabilidad de la autoridad sanitaria local está estipulada por ley y hay que respaldar a las autoridades que en un momento tomen decisiones. Nadie puede predecir lo que va a pasar con la epidemia en el estado de Jalisco, la epidemia de COVID-19, y lo veremos en las consecuencias ulteriores.
Pues ahí está, dice, lo veremos en las consecuencias ulteriores, pero hay que recordar que hay otros criterios. Ayer, en una columna del colega periodista Julio César Hernández, en su columna entre semana, destacaba un dato importante, que la identificación del riesgo sanitario por colores, estos colores rojo, naranja, amarillo y verde, es un asunto que podría tener consecuencias legales, porque fue ordenado por el Consejo General de Salud, que sí es un órgano, digamos, que tiene atribuciones sanitarias. Y bueno, esto me parece que no se ha debatido lo suficiente, pero bueno, también en este contexto de práctica de reapertura, se está anunciando ya que sí habrá Expo Ganadera durante 10 días, aunque lo que anuncian es que va a ser sin bailes, ni conciertos, ni jaripeos, pero sí habrá. La Unión Ganadera Regional de Jalisco dio a conocer el programa de la Expo Ganadera para este año, que se va a llevar a cabo desde el día de mañana hasta el 6 de diciembre. Durante 10 días habrá actividades en la Unión Ganadera.
Dice el presidente de la Unión Ganadera, de Alberto Velasco, ahora sabemos por las autoridades del estado de Tlaquepaque que sí hay condiciones para llevarla a cabo, delimitada, actividades exclusivas de nuestra labor agropecuaria, más ganadera que nunca, los bailes, charreadas, jaripeos y mini granja, no la vamos a realizar, pero sí la ganadera y la agropecuaria.
Bueno, y esto en un contexto, como ya le decíamos, en el país están aumentando los contagios y en el mundo estamos en el pico más alto. Se rebasaron los 60 millones de personas infectadas por COVID, 60.207.001 son los que reporta en este momento el portal de la Universidad Johns Hopkins, y hay más de 1.400.000 muertos ya hasta este momento, con Estados Unidos a la cabeza, con 12.742.000 infectados. Probablemente en el día de mañana, pasado mañana, ya tenga los 13 millones. Le sigue la India con 9.2 millones de infectados, Brasil 6.1, Francia 2.2. Es increíble, muy sorprendente cómo en Francia aumentaron de una manera muy significativa en las últimas semanas. Rusia 2.100.000, España 1.600.000, el Reino Unido 1.500.000, Italia 1.480.000, Argentina 1.381.000, sigue Colombia 1.200.000 y luego México con 1.060.000 personas infectadas.
Estamos en el top todavía. Oye, por cierto, hablando del partido, que había una nota del Informador que señalaba que se estaban revendiendo boletos hasta en 30,000 pesos. Es impresionante. No solo te estás exponiendo la vida, sino además gastando un dineral absurdo.
Así es. Bueno, nos vamos. Ahí va a estar la prueba piloto este día para los que quieren ir a arriesgarse. Bueno, más bien, ya no, ni siquiera quien quiera ir a arriesgarse. Ya no hay boletos, a menos que tenga 30,000. O probablemente ya han aumentado la reventa en las últimas horas. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias, Alejandro Coronado. En controles, Fabián Cázares, asistencia de producción. Nos despedimos, Jesús Estrada y Rubén Martín, pero sobre todo queremos enfatizar el agradecimiento por sintonizarnos en las distintas plataformas, directamente en el 104.3 de frecuencia modulada, en otras emisoras universitarias, en el portal de Radio Universidad de Guadalajara, o también para quienes quiera administrar su tiempo escuchando el podcast, tanto aquí en el portal de la radio, en iVox, que también estamos compartiendo en nuestras redes sociales, y también por Spotify se puede escuchar. Muchísimas gracias y hasta mañana.
Esto fue Cosa Pública 2.0, el análisis crítico de la actualidad con Rubén Martín y Jesús Estrada. Te esperamos en la próxima emisión. Cosa Pública 2.0, lunes a viernes, 4 de la tarde, por Radio Universidad de Guadalajara. Gracias por acompañarnos.